Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de sacar la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito de mañana. La portada informativa de Radio Martí, estamos a viernes, llegó el viernes 19 de junio del 2015. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida hija de Cuba, allá de San Antonio, Maicí. También por eso que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego acá en Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote. Espero que así sea con el buchito de café. Gracias a Moisés por la que ya tomamos. Sí, esa tacita calientico, bien y sabrosa. Pero es parte de todo, giro. En el control del sonido tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García. Moisés López te habla, tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Analizan en el Congreso de Estados Unidos el futuro de las propiedades confiscadas en Cuba. Movimiento opositor desarrolla una campaña por la libertad de 4 presos políticos en el centro de la isla. El presidente Barack Obama saluda el mensaje del Papa Francisco para salvar el planeta y reciben a pedradas en Caracas a legisladores brasileños que viajaron para visitar a opositores encarcelados.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analiza el futuro de las propiedades en Cuba. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analizó en una audiencia el futuro del derecho de propiedad en Cuba, y su presidente, Jeff Duncan, y varios testigos manifestaron que en cualquier negociación con Cuba no se debe olvidar el tema de las propiedades confiscadas por el régimen castrista. Duncan dijo que el asunto de las confiscaciones es importante, no solo porque causó grandes pérdidas a empresas de propiedad estadounidense como la Compañía Cubana de Electricidad e industrias mineras, sino también porque devastó a individuos y familias por generaciones.
So in conclusion, the future of property rights in Cuba and the issue of U.S. claims against the communist Castro regime should not be forgotten in any U.S.-Cuba re-engagement.
En conclusión, el futuro del derecho de propiedad en Cuba y los reclamos estadounidenses contra el régimen castrocomunista no deben ser olvidados en ningún reacercamiento entre Estados Unidos y Cuba, dijo Duncan, refiriéndose a las negociaciones de Washington y La Habana para restablecer sus relaciones diplomáticas. El legislador republicano señaló también su esperanza de que la audiencia motive a la administración Obama a priorizar las necesidades del pueblo estadounidense por sobre un legado de acuerdos con el gobierno comunista cubano. El representante demócrata Alvio Cires dijo que la Comisión de Reclamaciones Extranjeras ha certificado más de 5.000 requerimientos que en conjunto y con intereses suman más de 8.000 millones de dólares, y añadió: Mientras la administración Obama continúa tratando de normalizar las relaciones con Cuba, debemos reexaminar esta situación y ver cómo podemos darle justicia a los reclamantes. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
El movimiento Reflexión desarrolla una campaña por la libertad de 4 presos políticos en el centro de la isla. Al respecto, Librado Linares nos informa.
Hoy amanecieron en el municipio de Placetas, provincia de Villa Clara, 25 impresos exigiendo justicia para el preso político Vladimir Morera Bacallao, como una de las tantas actividades en el marco de una campaña que se está haciendo abogando justamente por eso. Esto fue un evento que fue realizado conjuntamente por el Frente Nacional de Resistencia Cívica y el Movimiento Cubano Reflexión. También en el día de hoy, 3 activistas del Movimiento Cubano Reflexión en el municipio de Santa Isabel de las Lajas, provincia de Cienfuegos, presentaron un documento con 320 firmas recogidas en la localidad y en su entorno, donde se exige que se haga justicia y que sean puestos en libertad inmediatamente Miguel E. Armentero Hernández, Oscar Luis Santana López y Joeysi Llorente Bermúdez, los dos últimos del Movimiento Cubano Reflexión, que el día 16 de mayo, en hora de la noche, como consecuencia de una arbitrariedad, ellos escenificaron una protesta junto a unos 100 jóvenes y la policía política ha focalizado toda su ira con respecto a y en este momento están en la prisión pendiente de Arisa, en la ciudad de Cienfuegos, con una petición de 5 años de privación de libertad. Y realmente el Movimiento Cubano Reflexión, sobre todo en la provincia de Cienfuegos, está enfrascado en una campaña que aboga porque se haga justicia y que estos jóvenes sean puestos en libertad inmediatamente.
En otras informaciones, Cuba autorizó a la empresa mexicana Devox General Paint a instalar una fábrica de pintura en la zona especial de desarrollo del Mariel, en la que ya participa otra firma de ese país, informó este martes la Cancillería Azteca.
La empresa Devox General Paint instalará una fábrica de pinturas de uso doméstico y pinturas anticorrosivas de uso industrial para el mercado cubano y para la exportación, y añadió el comunicado que no precisó el monto ni las condiciones de la inversión.
La cárnica Rich Meat fue la primera firma mexicana autorizada a invertir en el megapuerto inaugurado en Cuba en el 2014 por la presidenta de Brasil y Raúl Castro.
El gobierno cubano dijo que estudia además cientos de propuestas de inversiones de empresas de España, Italia, China, Panamá, Brasil, México, Canadá, Rusia, Francia y Portugal.
Exactamente a las 5:07 y una comitiva de los senadores de Brasil denunció el jueves que el vehículo que los trasladaba a Caracas fue atacado por manifestantes y luego se les bloqueó el acceso cuando iban camino a visitar al líder opositor preso Leopoldo López.
Los políticos llegaron al aeropuerto internacional Simón Bolívar en el Caribe venezolano, pasado el mediodía, y se trasladaron en un minibús para visitar a López, preso en las afueras de Caracas, y a otros políticos tras las rejas.
Sin embargo, los senadores se dijeron a través de las redes sociales que les bloquearon el paso y los atacaron con piedras, obligándolos a regresar al aeropuerto, lo cual fue grabado en cámara por uno de los visitantes.
El senador Aécio Neves, ex candidato presidencial de oposición, aseguró que tuvo una conversación con el presidente del Senado brasileño y que emitirán una protesta formal por las agresiones que sufrieron.
Más América Latina, nuevos atentados de los guerrilleros de la FARC demuestra que no quieren la paz y siguen siendo una organización terrorista, declaró el ex candidato presidencial colombiano Oscar Zuluaga. Los detalles con Federico Fulleda, desde Bogotá.
Nuevos ataques de los guerrilleros de la FARC en Caquetá, norte de Santander y Antioquia, demuestran que el grupo no quiere la paz y siguen siendo una organización terrorista. Según lo declaró a la televisión el excandidato presidencial Óscar Zuluaga, del Partido Centro Democrático Colombiano. En estas nuevas acciones, 4 militares murieron al explotar un artefacto lanzado por la FARC en una zona rural del Caquetá. Zuluaga, en su crítica, dijo:
desde que se inició este proceso de negociación de La Habana, las FARC nunca han dejado de actuar como grupo terrorista. Ellos, como terroristas, no quieren la paz. Lo que quieren es chantajear la democracia y las instituciones colombianas. Los colombianos no creemos en ese proceso. No creemos en la forma como el gobierno lo ha negociado. Al terrorismo, para poder buscar una paz negociada, hay que exigirle el cese unilateral de toda acción criminal.
En norte de Santander, las FARC activaron explosivos cerca cerca de un oleoducto, y en Antioquia miembros del grupo dispararon ráfagas de fusil contra un autobús de pasajeros, causando heridas a dos personas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama saludó el mensaje del Papa Francisco que exhortó este jueves a los dirigentes mundiales a actuar rápidamente para salvar el planeta amenazado de destrucción por el cambio climático y el consumismo.
El mandatario subrayó que admira profundamente la decisión del Papa de llamar a la acción sobre el cambio climático de manera clara, fuerte y con toda la autoridad moral que su posición le confiere.
El mandatario llamó a proteger en particular a los pobres, que son los que tienen más que perder debido al aumento de las temperaturas del planeta.
Este jueves el Papa Francisco reclamó una revolución valiente para salvar el planeta amenazado por el consumismo en su encíclica sobre el medio ambiente, en la que acusa al sistema económico y financiero de ahogar a los pobres.
El Senado de Estados Unidos aprobó un presupuesto de defensa de 612 mil millones de dólares por encima de las objeciones de la Casa Blanca.
El presupuesto dispone armar las fuerzas en Ucrania, evitar otra ronda de cierre de bases militares y dificultar al presidente Barack Obama el cierre del penal militar en la base naval de Guantánamo. La medida aprobada por 71 votos a favor y 25 en contra enfrenta la amenaza de veto presidencial.
La medida, que ahora tiene que ser reconciliada con otra versión aprobada por la Cámara de Representantes, autoriza un alza de un 2.3% en el salario de las tropas y establece un sistema para que militares que no hayan servido durante 20 años puedan recibir algunos fondos de retiro.
Además, el proyecto establece medidas para garantizar una mejor responsabilidad en el manejo de los fondos, reducir los costos y reafirmar la prohibición de la tortura a los detenidos.
Un incendio provocado daña la iglesia donde supuestamente Jesucristo realizó el milagro de los panes y los peces, situada en las inmediaciones del Mar de Galilea. Daniel Blumenthal nos informa.
Las llamas comenzaron a elevarse en horas de la madrugada y hasta la llegada de los bomberos el fuego ya había consumido gran parte del claustro principal de la iglesia del Milagro de los Panes y los Peces en Tacba, frente a las costas del Mar de Galilea, una de las principales atracciones en la Galilea para los peregrinos. Un grafití en hebreo en repudio de los adoradores de estatuas delataba que se trataba de un crimen de odio. En efecto, la investigación condujo a un incendio provocado. Dos personas resultaron levemente heridas por la inhalación de humo. Más tarde, la policía detenía a 10 alumnos judíos ultraortodoxos sospechosos del crimen. Uno de los jefes de la Iglesia Católica en Israel, el padre Matías Carl Benedictina, dice que en Israel actúa un grupo extremista que ataca a cristianos y que hasta ahora llevó a cabo alrededor de 50 actos de violencia contra iglesias y contra religiosos. El ministro de Seguridad Interna, Gilad Erdan, ordenó otorgar prioridad a las investigaciones por el incendio provocado. La quema de la iglesia es un hecho cobarde y repudiable, opuesto a los valores más básicos del Estado de Israel, que cree en la convivencia entre todas las comunidades y las religiones, dijo a Radio Israel. Durante los primeros meses del año pasado aumentó en casi 200% el número de ataques de odio perpetrados por factores de la extrema derecha israelí, la mayoría de ellos contra mezquitas y otros símbolos religiosos, pero el éxito de los servicios de seguridad israelí en la captura de los responsables es muy escaso. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Y alerta el presidente ruso durante un foro económico sobre la necesidad de cuidar las reservas del país. Tenemos en Moscú a Pedro Clavijo.
El Foro Económico Internacional, reunido en la ciudad de San Petersburgo, antigua Leningrado, ha servido para que, entre otras cosas, el presidente ruso Vladimir Putin llamara la atención sobre la necesidad de cuidar las reservas monetarias de su país. Tenemos que consolidar y cuidarlas, dijo el líder del Kremlin durante su intervención, pero además remarcó que también hay que cuidar y respetar los indicadores macroeconómicos y llevar una política presupuestaria equilibrada. Putin reconoció, posiblemente por primera vez, que es indispensable tener una política social estable en Rusia y trabajar en conjunto con los empresarios, naturalmente también interesados. Para Putin, el foro en la antigua Leningrado, su tierra natal, es sumamente importante, pues es la llegada de representantes de más de 114 países del mundo, con un total de 7.500 hombres de negocios, inversores y expertos económicos, lo que significa el rompimiento tácito del bloqueo de los Estados Unidos a Rusia, dijo el portavoz del Kremlin. Desde la capital de Rusia, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
El ministro polaco de Defensa, Tomasz Siemoniak, aseguró hoy que Polonia está preparada en todos los sentidos para acoger armamento y presencia militar estadounidense en su territorio, y solo aguarda que Washington tome una decisión en las próximas semanas.
Siemoniak hizo estas declaraciones en una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la localidad polaca de Sagan, donde tiene lugar maniobras de la alianza.
Stoltenberg, que con su presencia en Polonia quiso escenificar el apoyo de la OTAN a todos sus miembros, recalcó que la Alianza Atlántica está incrementando su capacidad de reacción para proteger a todos los aliados.
Siemoniak consideró que Rusia no entiende las palabras sino las acciones, por lo que mostró su satisfacción por el incremento de la presencia de la Alianza en Polonia y con la posibilidad de que Estados Unidos despliegue armamento y personal en suelo polaco. Exactamente a las 5:16 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer, madrugando hoy viernes, pues Lucy García, Moisés López, Teodo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Tenemos también la entrevista que nos tiene por acá preparada Mandela Hidalgo en el contexto del espacio del Borrado Guajira. Tenemos notas que nos brinda Lucy, un poco de la buena música también, mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el juego entre los Piratas de Pittsburgh y los Nacionales de Washington, donde milita el cubano Junel Escobar.
Hola, les habla Junel Escobar. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas. Radio Martín.
Recuerda, este sábado a las 4 p.m. Piratas versus Nacionales y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Ven, palito, y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Es notable la extensa área que abarca el anticiclón del Atlántico y cómo se extiende con fuerza desde las costas de África hasta el arco de las Antillas Menores y las aguas del Caribe. A esto se añade dos anticiclones secundarios de 1020 hectopascal, uno sobre el grupo norte de las Bahamas y el otro sobre el nordeste del Golfo de México, que parecen asegurar para el sur de la Florida y Cuba un magnífico fin de semana con días soleados y noches con poca nubosidad que se extenderán hasta el lunes. Para Cuba, hoy será un día soleado con algunos nublados en horas de la tarde y chubascos y tormentas aisladas, especialmente al sur de Pinar del Río. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Analizan el Congreso de Estados Unidos el futuro de las propiedades confiscadas en Cuba. Movimiento opositor desarrolla una campaña por la libertad de cuatro presos políticos en el centro de la isla. El presidente Barack Obama saluda el mensaje del Papa Francisco para salvar el planeta. Y reciben a pedradas en Caracas a legisladores brasileños que viajaron para visitar a opositores encarcelados.
Y pasamos con Madeleine Hidalgo y la entrevista de hoy. Adelante, buenos días.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Yoleisis Acosta desde San Juan y Martín en Pinar del Río. Yoleisis, buenos días.
Buenos días, Magdelivia. Pues yo quiero hablar de la situación que tienen los campesinos de tabaco tapado en diferentes cooperativas aquí en San Juan y Martín, la realidad de lo que está pasando. Están entregando, muchos están en diferentes cooperativas, están entregando la tierra por la situación que llevan 3 años sin rendimientos económicos de ningún tipo y el gobierno no le da situación financiera con respecto a estos resultados ninguno. Y los guajiros, antes de ver los resultados del tabaco, están entregando la tierra y todas esas situaciones que tienen por los malos resultados que tienen y por las situaciones que hay que no los ayudan con los recursos ni con nada. Y por eso la situación es pésima de los campesinos aquí de San Juan y Martín. ¿Para qué decirle? Están al extremo que han entregado la mayoría de las tierras en todas las cooperativas con respecto a esa situación.
Yulay, si esas tierras eran tierras que se la habían entregado en usufructo, ¿no?
En usufructo, ahí.
Ah, porque así mismo hemos visto que ha habido muchos testimonios sobre esto en otras partes del país. Los campesinos hay un gran descontento por estas tierras en usufructo.
Y le quieren cobrar con las cosas dentro de las casas y todas esas situaciones que usted conoce. Porque le cancelan el contrato y tienen que pagar las deudas. ¿Y cómo es posible de que, un ejemplo, el director de la empresa gane 3,000 pesos de estímulo cuando los guajiros no tienen ni dinero ni para ir a buscar pan ni a la tienda? Un director de una escogida que gane 1,500 pesos de estímulo. Y el que lo produce, ¿verdad?, está en la peor situación. Delivia, muchas gracias.
No, gracias a Yuslacy Acosta por su testimonio. Los invitamos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Cinco 23 minutos de la mañana, por acá pasamos inmediatamente con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. La Galería de Vittorio Emanuel II de Milán cumple 150 años y lo celebra después de concluir la restauración que devolverá a este salón milanés el brillo que presentará en la Expo que la capital lombarda albergará. Conocida simplemente como la Galería entre los milaneses, el pasadizo cubierto, obra de Giuseppe Mengoni, conecta las históricas plazas de la Scala y del Duomo y encuentra las 4 naves bajo una cúpula de cristal y hierro de 39 metros de diámetro. Sus 2.700 metros cuadrados hicieron que el escritor estadounidense Mark Twain expresara que se podía vivir una vida entera en el interior. Los años de historia se remontan al 7 de marzo de 1865, en que en una ceremonia en la que el rey Vittorio Emanuel II colocó la primera piedra en el octógono central situado bajo la cúpula en el que se encuentran los 4 brazos. fue abierta al público 2 años después del comienzo de la construcción, en una ceremonia que volvió a presidir este rey, y comenzó a ser uno de los lugares preferidos de los milaneses, aunque no se completó hasta 10 años después, cuando fue concluido el arco monumental de ingreso desde la Plaza de Duomo. Un momento en que también está rodeado de misterio porque el arquitecto Mengoni murió tras caer de uno de los andamios el día en que concluyó la obra, en un trágico suceso que no fue esclarecido. En sus primeros años solo se podía entrar a la galería con cuello y corbata. Aunque no conserva todavía estas normas, sí se mantiene como un lugar de elegancia y acoge las firmas de modas más selectas de Italia en la capital de las tendencias. Fueron 2 de ellas, Versace y Prada, fundadas en la misma ciudad, las que junto con la librería Feltrinelli aportaron parte de los 3 millones de euros para la restauración de esta galería. Y todos confían que vuelva a ser el salón de los milaneses y un lugar privilegiado para las...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos pasando con la segunda media hora. Así que buenos días. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se asuma de la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de viernes. Estamos a junio 19 del 2015. Gracias por hacer siempre de Radio Martí tu mejor manera de amanecer, sobre todo, claro, para andar bien informado. Hablando de información, pasamos por acá inmediatamente con Moisés López y más titulares.
Los nuevos puntos de acceso inalámbricos para conectarse a Internet en Cuba abren nuevas posibilidades para burlar la censura. Legisladores estadounidenses critican la reciente reunión entre un alto funcionario del gobierno con el presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. La Cámara de Representantes aprueba la ampliación de los poderes del presidente Barack Obama para negociar acuerdos comerciales. Y el Consejo Europeo convoca a una cumbre de urgencia para tratar la situación de la deuda de Grecia.
Pasamos con las informaciones en detalle. El monopolio estatal de telecomunicaciones cubano, Etexa, anunció el jueves que abrirá a comienzos de julio 35 pequeñas zonas públicas con Wi-Fi y una rebaja de 44% en la tarifa de conexión a esa red.
Con la apertura a principios del mes de julio de estas zonas de navegación por Internet inalámbrico en espacios públicos de todo el país, se cumplirá una primera etapa de puesta en marcha de una vía de acceso más al servicio de conexión a la red, explicó el director de comunicaciones de Etexa, Luis Manuel Díaz, y el funcionario precisó que el precio de la hora de navegación se reducirá a 2 CUC.
Por otra parte, los nuevos puntos de acceso Wi-Fi para conectarse al Internet desde Cuba abren nuevas posibilidades para burlar la censura. Nuestro colega Díaz Reyes tiene los detalles.
Los precios siguen siendo prohibitivos, pero los cubanos que se conecten al Internet vía Wi-Fi tienen más posibilidades de burlar la censura que aquellos que lo hacen a través de las salas de navegación. El camagüeyano y técnico en informática, Reinier Agüero, explica.
Ya desde la perspectiva de que tú puedas conectarte con tu ordenador, con tu teléfono, es un paso totalmente de avance. En este sentido, que sí, que se puede usar, pues ya es difícil de herramientas pues, para burlar censura. censura y todo tipo.
Agüero agrega que desde un ordenador portátil se tienen más herramientas que desde un celular o una tablet, mientras Eliezer Ávila, graduado de la UCI...
No es que hay más acceso a Internet, hay nuevas vías para acceder al mismo Internet. Y yo creo que el precio hoy en día viene siendo el obstáculo fundamental. Sigue 4.50 una hora, que es inadmisible para los salarios de Cuba, y creo que esa es la principal dificultad.
Pero hay algunas ventajas importantes. En una sala de navegación, ningún cubano, por ejemplo, puede instalar un programa, pero sí en el ordenador con que se conecte al Internet vía Wi-Fi.
En ese sentido es mejor, porque estás trabajando con tu propio equipo, te queda una copia en la máquina, y sobre todo también aprovechas más el tiempo. Sí le queda a ellos, bueno, la traza donde quiera que estuviste, cuál es tu rastro, qué sitio leíste. Eso sí, ellos pueden contar con tu problema. Pero sí, obviamente puedes instalar programas en tu computadora y eventualmente también usar, por ejemplo, los famosos proxy anónimos.
El joven santiaguero Luis Lázaro Guanche dice que para abaratar los costos comparte su conexión Wi-Fi con algunos de sus amigos, algo que es penalizado en la isla.
A través del teléfono, para acceder a la red de redes, tenemos herramientas que nos permiten retuitear desde móviles vía correo electrónico, que es una posibilidad.
Retuitear, compartir, navegar anónimamente y sin dejar rastro, para disfrutar de las libertades de un mundo que está interconectado. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Un grupo de organizaciones opositoras cubanas se reunió en Santa Clara para firmar una alianza de colaboración y celebrar acciones cívicas en todo el país. Desde la capital villaclareña, el presidente del Partido Republicano de Cuba, Abdel López, nos informa.
Estamos reunidos aquí una veintena de líderes de la oposición de diferentes organizaciones políticas y de la sociedad civil y de derechos humanos aquí de Cuba. Estamos reunidos aquí conformando una mesa que se está creando, sobre todo buscando unidad para la acción. Y entonces estamos ratificando aquí nuestra decisión que levantaba de luchar por esta causa, que está aquí el Impacto Unido Republicano, está la Coalición Central de la Villa, está el Movimiento por una Nueva República, está la FLAMUR, está la Liga de Campesinos Independientes, el Frente Nacional de Resistencia Civil Orlando Zapata, está el Colegio Pedagógico de Cuba, está el Movimiento Cívico Nacionalista Cubano, el Movimiento Democracia, el Partido Republicano de Cuba. Estamos tomando decisiones que van a ser muy importantes y muy trascendentales para el futuro de Cuba. Entre otras, realizar acciones conjuntas a unísono en todo el país para evitar que nuestros opositores sigan siendo encarcelados, golpeados y maltratados, que nuestro pueblo siga siendo privado de la democracia a la que tienen derecho.
Exactamente a las 5:36 minutos, y la reciente reunión en Haití entre un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, envió un mensaje incorrecto a la oposición democrática en ese país, indicaron 13 congresistas de Estados Unidos.
En una carta remitida al subsecretario de Estado Thomas Shannon, los representantes federales Ileana Rosso Letinen, Mario Díez-Balart y Carlos Curbelo, los 13 de la Florida, subrayan que su reunión con Cabello es contraproducente para el avance de los principios democráticos.
Los legisladores republicanos subrayan que lo que Estados Unidos debe hacer es proveer una voz a los activistas y a los grupos que luchan por restaurar los derechos humanos y las libertades en Venezuela, no posar para fotos con sus opresores.
Añaden que Diosdado Cabello ha tolerado los abusos de derechos humanos y ha iniciado a la violencia como jefe de la legislatura de Venezuela.
En otras noticias, tenemos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala promueve un antejuicio por actos de corrupción en contra del presidente de la Comisión Panamericana, que decide si se despoja de su inmunidad al presidente del país por hechos ilegales en su gobierno. Silvino Mendoza ofrece los pormenores de la información.
La Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público de Guatemala solicitaron al organismo judicial que lleve a cabo un antejuicio por actos de corrupción contra el diputado Baudilio Ichos, presidente de la Comisión del Congreso de la República, electa para decidir si se despoja o no de su inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, acusado de hechos ilegales en su gobierno. En ese contexto, Roberto Villate, secretario general del partido líder Libertad Democrática Renovada, anunció la separación de esa organización política del diputado Ichos mientras esclarece su situación legal.
Se ha definido
decidido separarlo del partido en tanto dure la investigación que se pueda estar realizando en su contra. Algo que sí queremos dejar bien claro es que en el tema de los señalamientos no se va a tolerar ningún acto de corrupción que en algún momento se impute en contra de un diputado o alcalde.
El partido líder de tendencia conservadora marcha a la cabeza de las encuestas electorales a solo 3 meses de las elecciones generales en Guatemala. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves la ampliación de los poderes presidenciales para negociar acuerdos comerciales que Barack Obama pretende usar para concluir un tratado de libre comercio con la región Asia-Pacífico.
Tras el fracaso de la semana pasada, los representantes aprobaron por 218 votos a favor y 208 en contra la propuesta de crear un procedimiento acelerado, conocido como Fast Track o Vía Rápida, que implica que el Congreso podrá aprobar o rechazar los acuerdos comerciales negociados por el presidente hasta el 2021, pero sin derecho a enmendarlos.
La aprobación supera el revés sufrido por Obama la semana pasada, cuando los representantes oficialistas rechazaron el texto. La mayoría de los votos a favor fueron republicanos, mientras que los demócratas votaron mayormente en contra y solo 28 de ellos se pronunciaron a favor de la propuesta del gobierno. Ahora corresponde al Senado, donde los republicanos también son mayoría, pronunciarse sobre la iniciativa.
Son las 5:40 minutos. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que ha convocado de urgencia una cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la eurozona para el próximo 22 de junio para tratar la situación griega, después que el Eurogrupo no logró alcanzar un acuerdo el jueves en su reunión en Luxemburgo.
Ha llegado la hora de discutir con urgencia la situación griega al máximo nivel político, dice el escueto anuncio de Tusk.
Aunque ya estaba previsto que los jefes de Estado y de gobierno del bloque europeo asistan a otra cumbre el 25 y 26 de junio en Bruselas para tratar la situación económica y migratoria, Tusk ha preferido no esperar y convocar a la cita extraordinaria del próximo lunes.
El gobierno de Hungría anunció que construirá una alambrada en su frontera con Serbia para frenar la inmigración ilegal a la Unión Europea. Freddy Valverde con más detalles.
El gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sostuvo que debido a la crisis migratoria que afecta a Europa y a la lentitud de Bruselas, su país emprende medidas para frenar la entrada ilegal de personas. El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, informó que el Ministerio del Interior recibió instrucciones para empezar a preparar la valla en la frontera con Serbia. La inmigración es uno de los mayores problemas que enfrenta la Unión Europea. Los países comunitarios buscan una solución, pero Hungría no puede esperar más, dijo el ministro. Hungría rechaza la propuesta de Bruselas de elaborar un sistema de cuotas para repartir a los demandantes de asilo y argumenta que 57.000 personas han entrado ilegalmente en el país en lo que va del año. En un principio se trató de personas de Kosovo, pero ahora la mayoría es de Oriente Medio que tratan de recibir asilo en Alemania o Austria. El primer ministro Viktor Orbán sostiene que la alambrada servirá tanto a Hungría como a los países de la zona Schengen, el espacio europeo libre de circulación en el que Europa eliminó sus fronteras internas. El tema de la inmigración ilegal ha adquirido en Hungría carácter de política interna, ya que el gobernante partido Fidesz de Orbán busca por este medio recuperar su popularidad entre la población. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Exactamente las 5:42 minutos y el embajador de Rusia en la ONU afirmó el jueves que se podría determinar la culpabilidad por el uso de armas químicas en la guerra civil en Siria y que analizará el viernes el asunto con Estados Unidos, el cual promueve la creación de un panel indagatorio del organismo.
Vitaly Charkin dijo a la agencia Reuters que si esto no se hace, en definitiva, no habrá una resolución, pero nos preocupa cuál sería la vida o la vía más rápida y racional para enfrentar este asunto. Tras declinar ofrecer detalles de su propuesta hasta tanto sea analizado junto a sus colegas de Estados Unidos.
En el 2013, Siria acordó destruir sus arsenales químicos, pero un organismo de la ONU determinó que el gas clorín ha sido usado como arma de manera sistemática y reiterada, pero no ha sido acusada de manera formal. El gobierno y la oposición siria han negado que sus fuerzas utilicen el químico.
El Papa Francisco presentó su encíclica en defensa de la ecología, en la que pide una revolución cultural para salvar el planeta. José Luis Ramos nos informa.
¿Qué tipo de mundo desideramos transmitir a coloro que verán dopo di noi?
¿Qué tipo de mundo queremos transmitir a quienes vienen detrás de nosotros? ¿Cuál es la finalidad de nuestra vida? Dijo el cardenal Peter Tarson, presidente del Pontificio Consejo y Paz, al presentar la encíclica Alabado Seas del Papa Francisco.
Papa Francesco prosegue.
El pontífice clama en su encíclica sobre el maltrato que las sociedades han dado al planeta durante los últimos dos siglos, denuncia la debilidad de la reacción política internacional y propone un nuevo estilo de vida. Necesitamos una solidaridad universal nueva. La tecnología que, ligada a las finanzas, pretende ser la única solución de los problemas, de hecho suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas, y por eso a veces resuelve un problema creando otros. La Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería, señala Francisco en el documento de 187 páginas, divididas en 6 capítulos.
Que se trata de un momento de particular relevancia eclesial.
Se trata de un documento de particular relevancia eclesial preparado por el Papa Francisco, un documento muy esperado, dijo el padre Federico Lombardi, secretario de prensa del Vaticano. Según el Papa, existe una íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, ya que en el mundo todo está conectado.
Papa Francesco invita a ascoltarli a una conversión ecológica.
El Papa Francisco invita a todos a una conversión ecológica, dijo el cardenal Tarson.
El mío es dunque un apelo a la responsabilidad.
Quiero llamar a la responsabilidad en base a partir de la misión que Dios entregó al hombre en la creación, cultivar y custodiar el jardín en el que nos puso. Palabras del Papa Francisco sobre su encíclica. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Bien, son las 5:45 de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes, pues, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos conversando con el decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando más notas de interés que nos brinda Lucy, más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí cumplió 30 años. 30 años informando a Cuba. 30 años entreteniendo a los cubanos. Y queremos saber tu opinión, tus cuentos, tus experiencias sobre Radio Martí. ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo te beneficias? ¿Y cómo imaginas nuestro futuro?
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia, porque me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba.
Es el único medio que nosotros tenemos aquí en Cuba informarnos lo que está pasando a nuestros alrededores. Diga que hay bastantes millones de habitantes de la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Envíanos un correo electrónico a 30comartí@gmail.com. 30 con Martí @gmail.com. Gracias por dejarnos ser parte de tu vida. Radio Martí, 30 años contigo.
Radio Martí.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del DJ y productor ruso germano Zed. El Euro Satélite presenta los principales de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Cienfuegos. Y el flashback te lleva a 2006 para que recuerdes el exitazo de Shakira que dominaba las 100 calientes de Billboard. Esta semana hace 9 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Méndez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, en una trayectoria que parece interminable desde su arribo a las costas de Texas, ahora la depresión tropical Bill, con vientos de 30 kilómetros por hora, se ha internado en la región occidental de Arkansas. Las imágenes de los satélites y las observaciones de superficie indican que Bill aún posee una circulación ciclónica bien definida, pero se espera que vaya perdiendo sus características tropicales a medida que se interne en la llanura del Ohio durante este fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos un día soleado con algunos nublados en horas de la tarde y chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, especialmente al sur de Pinar del Río. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto. Ahora está con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito.
Cuéntame.
Tengo de todo un poco para ti. Hay boxeo, señor. Este fin de semana, que quería mencionarte, varias peleas de campeonato el sábado. Sí. En Montreal van a pelear Hassan Ndam y David Lemieux, 12 rounds para el título de los medianos en la Federación Internacional de Boxeo. Y también entonces en México van a pelear Emmanuel López y Rolando Giono, también 12 rounds para el título junior liviano de la Asociación Mundial de Boxeo. Eso va, sí, a ser el sábado.
Sí, sí, buenas peleitas, sí.
También el domingo va a pelear el cubano Rances Barthélemy allá en Las Vegas contra Antonio De Marco. Así que esa la vas a poder ver. Esa va a ser televisada, sí, por la cadena de televisión CBS.
¡Oh, qué bien!
Así que vas a poder ver a Rances Barthélemy. Y varias cosas pasando en el béisbol, sí, que molestan bastante.
No me digas.
Una me hace reír, la otra no me da risa ninguna. El problema en San Luis con los Cardenales, de que varios, hay posibilidad de que algunos empleados, no se sabe si es uno, dos, tres, lo que sean, se integraron a la red de computadoras de los Astros de Houston,
sí,
ilegalmente, para tratar de conseguir información,
no me digas,
sobre jugadores, etcétera.
Así que está hackeando el otro equipo.
Bueno, el otro equipo, el béisbol está investigando junto al FBI, porque esto, sí, es una violación bastante seria.
Pero claro, imagínate.
Y están buscando el culpable, etcétera. Yo no creo que esto sea algo de los Cardenales hicieron oficialmente, sino en una organización tan grande como la de un equipo de béisbol, sí, y de los scouts y busca talento.
Claro, claro.
Siempre hay un eslabón perdido.
Hay muchos elementos.
Que está buscando tratar de mejorar su posición y a lo mejor hizo algo, bueno, a lo mejor no. Saben que hubo movidas ilegales ahí, pero siguen investigando. Entonces, una cosa que se ha convertido es un chiste bastante caro de 95 millones de dólares.
Oye,
es el
caro
comportamiento de Pablo Sandoval, la tercera base de las Medias Rojas de Boston.
Sí.
Pablo Sandoval firmó con las Medias Rojas yéndose de San Francisco porque ellos le prometieron y le dijeron que no le iban a chequear el peso de él todas las semanas,
sí,
como hacían en San Francisco. Bueno, ya desde que empezó el campo de entrenamiento, a este momento, el señor Sandoval ha aumentado 35 libras.
¿Pero qué es eso, chico? ¿Come mucho? ¿Qué le pasa?
Sí, sí, él no, él nunca ha visto un hamburger que no le guste. y entonces también ayer, o antier, mejor dicho, se puso a hablar y a mandar mensajes por su teléfono celular durante un juego.
Oh.
Y ya esto se ha convertido ya en un chiste, porque eso no se hace. Ya lo sentaron en el banco ayer jueves, no jugó por eso de sentarse en el internet durante un juego. Y hay cosas ya que están pasando en los camerinos de las Medias Rojas. Yo te lo mencioné el otro día, que yo no sé cuánto tiempo va a durar el manager John Farrell. Y eso, yo creo que ya esto está pintando mal, más mal y más mal día tras día.
No, las Medias Rojas van de mal en peor, realmente.
Exactamente.
Sí, la verdad
es que eso es lo que estamos viendo en la pelota. Cuando regrese contigo, hablamos un poco de lo que pasó ayer específicamente en los juegos. Así que no te vayas lejos.
Gracias, hermano.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Los nuevos puntos de acceso inalámbricos para conectarse a Internet en Cuba abren nuevas posibilidades para burlar la censura. Legisladores estadounidenses critican la reciente reunión entre un alto funcionario del gobierno con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. La Cámara de Representantes aprueba la ampliación de los poderes del presidente Barack Obama para negociar acuerdos comerciales, y el Consejo Europeo convoca a una cumbre de urgencia para tratar la situación de la deuda de Grecia.
Cinco 55 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy y su nota de interés. Adelante, buenos días.
Gracias. Una breve selección de cuentos infantiles urbanos destaca el ingenio de los niños al transformar su entorno mediante el arte, la música, la artesanía, y saca a relucir la magia de lo cotidiano. Al incorporar formas de arte y narrativa tradicionales, estos cuentos fomentan la exploración artística de la herencia cultural de los chicos y contribuyen a su valoración. Sophie y el mágico mural musical parte de la tradición urbana del mural para presentar la rica herencia cultural boricua. El libro del pueblo cantor, un mural del Bronx y la labor educativa de la autora, quien se ha dedicado a explorar la relación entre el arte muralista urbano y la identidad. Otro título reciente, La piñata, las cometas de Francisco, narra la historia de un niño salvadoreño recién llegado a Chicago. Publicado también en edición bilingüe está Llueve Chocolate, de la mexicana Gloria Trejo, una colección de que se enfocan en un personaje tradicional, el Panchito, cuyas aventuras deleitan y sirven de ejemplo a los pequeños. Estos cuentos de niños que narran situaciones actuales como una mudanza a una ciudad, el cruce a un nuevo país, los retos de un idioma extraño y costumbres diferentes, abordan con dulzura e imaginación para educar a los pequeños.